La siguiente es una realización de JS Producciones.
Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones.
La selección argentina se entrenó en Río de Janeiro y puso en marcha el operativo Venezuela. Tras los festejos del lunes por el cumpleaños de Messi, Scaloni paró el equipo con la mente en los cuartos de final de la Copa América. Hubo enojo de la AFA por el árbitro designado. Estiman que el apagón en La Plata causó pérdidas por casi 1.000 millones de pesos. Todavía hay 15.000 usuarios sin luz en la zona norte de la capital bonaerense. Multarán a Edelap por el corte. En efecto, el organismo de control de la energía eléctrica le inició a la empresa un sumario para determinar el grado de responsabilidad por los cortes. La provincia de Buenos Aires le impondrá sanciones extraordinarias a la empresa Edelap por los cortes de luz que provocaron que 20.000 usuarios no tengan suministro desde el sábado en La Plata. La multa será aplicada por el Organismo de Control de la Energía Eléctrica, OSEVA, que este martes anunció el inicio de un sumario administrativo. Una vez que se haya determinado la responsabilidad de la empresa distribuidora en las causas del apagón y la demora en la devolución del servicio, el organismo regulador determinará el alcance de las sanciones que tendrán como objetivo resarcir económicamente a los clientes afectados. Extienden a hora 12 y habrá cuotas sin interés todos los días. Actualmente solo funcionaba de jueves a domingo. Se podrán comprar además pequeños electrodomésticos y perfumería. El programa Ahora 12 para compras en cuotas sin interés funcionará desde este miércoles todos los días de la semana. Hasta ahora el plan estaba habilitado en comercios entre jueves y domingo. Además, se agregarán dos rubros nuevos: pequeños electrodomésticos y perfumería. La extensión de Ahora 12 será oficializada este miércoles en el Boletín Oficial. Los comercios tendrán entonces la posibilidad de ofrecer este tipo de planes de financiamiento, 3, 6, 12 y 18 cuotas, cualquier día de la semana. Más de 200 cadenas comerciales ya ofrecen cuotas sin interés desde la renovación del programa a comienzos de junio. Las ventas en los supermercados y shoppings volvieron a caer en abril y acumularon 10 meses de retroceso. Las operaciones cayeron 12,6% y 22,9% anual, respectivamente, informó el INDEC. También retrocedieron las compras en mayoristas, 12,9% anual. Con el dólar debajo de 44 pesos, los analistas creen que llega a un piso. ¿Y ahora cómo sigue el veranito cambiario? La divisa anudó este martes su novena baja seguida. Los economistas creen que el Banco Central tiene más herramientas para calmar la volatilidad, que se incrementaría ante la cuenta regresiva electoral. Dos nenes volvían de la escuela y fueron atropellados por el premetro. Uno está grave, tienen 9 y 6 años. El accidente fue en la avenida Cruz y Pola, en Villa Lugano. El servicio luego se restableció. El gobierno ratificó ante la ONU su reclamo permanente e irrenunciable por las Malvinas. El canciller Jorge Faurier instó a Gran Bretaña a reanudar las negociaciones bilaterales por la soberanía. El ministro de Relaciones Exteriores aclaró, sin embargo, que este pedido argentino no impide que ambos países cooperen y avancen en temas de interés común. Fauré representó al gobierno en el Comité Especial de Descolonización de la ONU, que en Nueva York aprobó por consenso una nueva resolución que insta al país y a Gran Bretaña a reanudar las negociaciones bilaterales para solucionar la disputa de soberanía. La Argentina no tiene dudas de su soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Por ello, nuestro reclamo para reanudar negociaciones es irrenunciable, sostuvo el canciller. Cayeron dos argentinos acusados de distribuir pornografía infantil por una alerta de Suiza. La Policía Federal detuvo a dos personas en La Plata luego de rastrear el origen de una de las computadoras que usaban para repartir material sexual explícito. Murió Isabel La Coca Sarli. La legendaria actriz de 83 años había sido hospitalizada por una recaída después de una fractura de cadera que sufrió en marzo y un cuadro de infección urinaria. El mundo del espectáculo despide así a una de sus grandes figuras, Hilda Isabel Gorrindo Sarli, conocida popularmente como La Coca Sarli, murió a los 83 años. A principios de junio había sido internada en el hospital de San Isidro por una fractura en la cadera y una sepsis urinaria, pero su salud ya había demostrado cierta fragilidad hace un par de meses cuando tuvo un accidente doméstico por el que debió ser operada. Isabel Sarli fue todo un símbolo del cine erótico en nuestro país. Nació el 9 de julio de 1935 en Concordia, Entre Ríos. Creció junto a su madre, María Elena Sarli, inmigrante napolitana, que ejerció el rol de madre y padre de sus pequeños hijos tras ser abandonada por su pareja y su hermano un año menor. En busca de mejores oportunidades, la familia se trasladó a Buenos Aires, pero la mudanza estuvo signada por la tragedia cuando Isabel tenía tan solo 6 años, murió su hermano. Estudió inglés y taquigrafía, como las chicas de su tiempo, y pronto comenzó a trabajar como secretaria. En paralelo inició su carrera como modelo publicitaria, pero el éxito la llevó a abandonar las tareas administrativas y volcarse al mundo de las cámaras. Un dirigente de AFA y el presidente del club, que denunció una final arreglada, se cruzaron en vivo por TN. Pablo Tobiguinho, del Consejo Federal, acusó a las instituciones del ascenso de no ir a la justicia. Gastón Sáez, máximo dirigente de San Jorge de Tucumán, retrucó que las quejas nunca tienen respuesta. El escándalo en la AFA por los arbitrajes. Renunció un alto miembro y denunció que Alvarado San Jorge estuvo arreglado. Antonio Raed, presidente del Tribunal de Disciplina del Consejo Federal, presentó su dimisión y dijo que es muy grave lo que pasó en Mar del Plata. ¿Quién es Antonio Raed, el funcionario de AFA que admitió arreglos en el arbitraje del ascenso? Le dicen Pachi, es abogado y se presentó como candidato a legislador en las últimas elecciones en Tucumán. Raed era un hombre casi desconocido para el mundo del fútbol. Ejercía como presidente del Tribunal de Disciplina del Consejo Federal de AFA, que regula todo el fútbol del interior, y sorprendió con una revelación que causó un sismo dentro del edificio de la calle Viamonte. La final entre Alvarado y San Jorge estuvo arreglada y este no sería el primer caso, según sus declaraciones. Presentó su renuncia al cargo. Mientras tanto, el presidente de Alvarado se defiende diciendo es un disparate que se diga que el partido estuvo arreglado. Wenceslao Méndez afirmó que no hubo ninguna situación anormal y resaltó el desempeño del árbitro. No tuvo nada raro. Dos hermanas se hicieron pasar por promotoras y engañaron a dos hombres para secuestrarlos. Tras una salida, las mujeres les pidieron que las llevaran a sus casas y los entregaron al resto de la banda. La ruta de Pinamar a Paso del Rey. Carlos Caserio reemplazará a Miguel Pichetto como jefe del bloque del PJ en el Senado. La bancada justicialista eligió como nuevo conductor al cordobés, que apoya la fórmula de Alberto Fernández, Cristina Kirchner. José Luis Espert despejó las dudas y ratificó su precandidatura con el apoyo del partido que respaldó a Amalia Granata. El economista se postulará con el sostén de UNITE, el espacio por el que la modelo compitió en Santa Fe, donde ganó una banca como diputada provincial. Miguel Ángel Pichetto duda de que pueda avanzar el proyecto para suspender las PASO. No los veo fácil. El compañero de fórmula de Macri consideró que no hay tiempo suficiente para tratar la propuesta en las dos cámaras legislativas. El fiscal electoral aseguró que deben cumplirse, esto ante la movida de la UCR, para suspender las PASO. Jorge Di Lelio aclaró que para eliminar las primarias se debe tener la mitad más uno de los miembros de cada cámara legislativa. Una escuela de Chaco celebró el Día de la Bandera con un acto guevarista. Los alumnos izaron la insignia cubana junto a la argentina en el mismo mástil. Además, cantaron la canción dedicada al Che y realizaron un minuto de silencio en su memoria. Las imágenes fueron compartidas al portal de Periodismo Ciudadano. Robó más de 1.000.000 de pesos de una caja fuerte de una escuela que él mismo había instalado. El acusado se entregó en la sede de los tribunales de Mar del Plata después de estar 2 semanas prófugo. Tenía antecedentes por homicidio simple y robo calificado. Mira Sur, del argentino Mauro Colagreco, es el mejor restaurante del mundo. Ya se había convertido este año en el único chef extranjero con 3 estrellas Michelin en Francia. El restaurante Mira Sur, del argentino Mauro Colagreco, y situado en Mentón, en el sureste de Francia, fue coronado este martes como mejor del mundo, según la influyente lista 50 Best, en una ceremonia celebrada en Singapur. Mirasur, tercero en la pasada edición, superó a la nueva versión del restaurante danés Norma y al español Asador Exebarri Central del chef peruano Virgilio Martínez. Mantuvo la 6ª posición y se coronó mejor restaurante de Latinoamérica. El mensaje de Alberto Ferriols por la muerte de Beatriz Salomón. El médico cirujano publicó una foto junto a sus hijas para agradecer el afecto que recibieron luego del fallecimiento de la actriz. Alberto Ferriols rompió el silencio a una semana de la muerte de Beatriz Salomón. El médico cirujano publicó un mensaje en su cuenta de Facebook para agradecer el apoyo que familiares y amigos y colegas de su exmujer le brindaron a sus hijas. Eduardo Duhalde ratificó en la justicia que a Roberto Lavagna le ofrecieron dinero para que no sea candidato. El expresidente, que se presentó de forma espontánea ante el fiscal Jorge Di Lelio, dijo que la propuesta vino de punteros políticos. Lavagna declaró ante la justicia: desconozco cualquier ofrecimiento, es parte de la campaña sucia. El precandidato a presidente negó haber recibido una propuesta de dinero para declinar su postulación a la Casa Rosada. El ex presidente Eduardo Duhalde dijo que la propuesta existió, pero no dio nombres. La odisea de los comerciantes por el apagón en La Plata. Un carnicero tuvo que gastar 76 mil pesos en generadores. Los grupos electrógenos que adquirió para mantener la refrigeración consumen 2 mil pesos en combustible por día. Villa Elisa es uno de los barrios afectados por el corte de luz en La Plata, que se produjo el sábado y que en estos momentos complica al menos a 15.000 usuarios. El apagón no solo abarca las casas, sino también los comercios. Un carnicero del barrio tuvo que gastar 76 mil pesos en dos generadores para poder trabajar, aunque los aparatos no impidieron que perdiera una gran cantidad de mercadería. Estamos desde el sábado sin luz y el fin de semana no pudimos trabajar, se lamentó el comerciante afectado por el apagón. Compramos dos generadores, uno chico que costó 10 mil pesos y otro mucho más grande por el que pagamos 66 mil. Adicionalmente debemos invertir 2 mil pesos diarios en combustible, explicó el carnicero. Copa América 2019, los dos cambios que tiene en la cabeza Lionel Scaloni para enfrentar a Venezuela. La selección buscará el viernes desde las 16 en el Maracaná avanzar a las semifinales. Se espera conocer la evolución de las molestias físicas mínimas del defensor Nicolás Otamendi y los mediocampistas Leonardo Paredes y Rodrigo De Paul, quienes no se entrenaron el lunes junto al resto de sus compañeros antes de salir de Porto Alegre. Los cambios de Pesela y Acuña apuntan a darle un poco más de equilibrio y experiencia al equipo, de manera de poder mantener una formación con tres atacantes. El tridente Messi Agüero Martínez también estará presente en el partido del viernes. De esa manera, la probable formación de Argentina sería Franco Armani, Renzo Sarabia, Germán Pesela, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, De Paul, Paredes, Acuña, Lionel Messi, Sergio Agüero y Lautaro Martínez. Hay enojo en la AFA por el árbitro que estará en Argentina-Venezuela por la Copa América. El colombiano Wilmar Roldán será el juez del encuentro por los cuartos de final. La albiceleste tiene un historial negativo.
Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar.
Atención radiodifusores, a los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Panorama informativo. Panorama informativo. Simons, con más noticias para usted.
Murió Edgardo Mesa, ícono de la radio, el locutor, periodista y también exitoso actor, tenía 81 años. Efectivamente, a los 81 años murió Edgardo Mesa, periodista, locutor, relator, actor cómico, con algunos de los títulos que ensayó con mucho éxito a lo largo de su extensa trayectoria, que arrancó en la década del 60 y jamás paró. Era el hermano menor del recordado autor y director Juan Carlos Mesa. Nació en Pergamino, provincia de Buenos Aires, y desde muy chiquito supo que su profesión sería la radio. En 1965 le llegó su primera gran oportunidad con el exitoso programa La Revista Dislocada, que contaba con primeras figuras como Raúl Rossi, Jorge Porcel, Anita Almada, Estela Vidal, Carlos Serafino, Tristán, Osvaldo Canónico, Hilda Viñas y Guido Gorgati. Su presencia en el éter se mantuvo durante 40 años en emisoras como Mitre, El Mundo, Rivadavia, Continental, y estuvo a la par de otros importantes locutores y periodistas como Héctor Larrea, Antonio Carrizo, Juan Carlos Mareco, José María Muñoz y Hugo Guerrero Martinez. Neymar aceptó la oferta de Barcelona. Los asombrosos detalles detrás del casi seguro regreso del brasileño. El periódico Sport trata el tema en su tapa y da por hecha la transferencia. Juicio por YPF. Tras el fallo de la Corte de los Estados Unidos, el gobierno apunta a los eskenazi y un fondo buitre Burford recauda millones. La defensa argentina buscará acelerar el juicio en Nueva York, insistirá en traer la causa al país y buscará probar que el ingreso de Petersen habría sido fraudulento. La firma que litiga vendió en 100 millones de dólares el 10% de lo que compró en 15 millones de dólares. Un hombre le arrancó de una mordida parte de la oreja a un enfermero porque tardaba en atenderlo. Ocurrió en un hospital de Esquel. El agresor fue detenido y le dictaron 15 días de prisión preventiva. Entró a robar a un almacén de Montserrat, pero el comerciante lo sacó a golpes y lo detuvieron. Fui a comprar dos milanesas. El delincuente estaba armado. Cuando irrumpió en el local, el dueño del local lo retuvo hasta que llegó la policía. A mí no me nombres más, aguantátela, le dijo la madre. Detuvieron al rey de la burundanga, seducía a sus víctimas en bares y boliches de España. Lo atraparon por cuarta vez en lo que va del año. Robaba desde televisores hasta bicicletas. Le enviaba videos sexuales a una nena de 14 años y cayó por la factura del celular. El acusado, de 19 años, fue detenido en una casa de la localidad bonaerense de Moreno. Donald Trump negó haber violado a la periodista Elizabeth Jane Carroll en un shopping. Ella no es mi tipo, dijo. La escritora aseguró en su nuevo libro que la agresión sexual ocurrió en 1995. Escapó a Estados Unidos un ex jefe de inteligencia de Chávez y reveló negocios ilícitos de Maduro. Es el jefe de una banda criminal que puede caer. El militar participó en la fracasada rebelión militar el 30 de abril. Reveló graves hechos de corrupción vinculados al gobierno chavista. En Mendoza, un hombre murió aplastado por un árbol arrancado por el viento sonda. La víctima estaba juntando leña para cargar en su camioneta cuando ocurrió el accidente. Fuertes vientos provocaron caída de árboles, cortes de luz y accidentes en Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. El Servicio Meteorológico Nacional informó que la intensidad de las ráfagas iría disminuyendo durante el transcurso del día, lo que así sucedió. Los jubilados deben firmar la reparación histórica antes del 21 de julio para seguir cobrando el ajuste anticipado. La ANSES puso esa fecha como el límite para convalidar el trámite. Es para quienes perciban el plus todos los meses, pero no hayan aceptado de manera explícita el trámite. Un empresario quedó detenido tras simular su secuestro y el de su sobrino para estafar a su hermano. Fue en Tandil. El hombre recibió $25,000 por su propio rescate. La justicia de Brasil rechazó 2 pedidos de habeas corpus para liberar a Lula da Silva. El pedido era hasta que se defina si el juicio que lo condenó fue imparcial o no. Los abogados pidieron la anulación del proceso después de que el juez Sergio Moro aceptó ser ministro de Justicia de Bolsonaro, pero fue denegado. Se cortó la garganta en pleno juicio un hombre acusado de descuartizar a una joven en Estados Unidos. Aubrey Traill es investigado junto a su novia por presuntamente asesinar a una chica que conocieron a través de una app. Lisa Marie Presley subió una foto de su familia y su hijo es igual a Elvis. Los fanáticos del legendario artista viralizaron rápidamente la imagen en la que Benjamin Cube aparece muy parecido a su abuelo. El niño luce como Elvis, coinciden. Rami Malek habló sobre el rodaje de Bond 25, la película de los 1000 problemas. El actor se refirió a los inconvenientes que está teniendo la próxima entrega de James Bond, que incluye renuncias, lesiones, accidentes y todo tipo de rumores, como el que su director le dedica más tiempo a los videojuegos que al film. Hace rato que Daniel Craig confirmó que esta será su última vez como James Bond, pero parece que el legendario espía británico no quiere desprenderse del actor. La nueva película de la histórica saga lleva por nombre Bond 25, por ser la 25 entrega justamente, y su estreno está pautado para abril de 2020. Sin embargo, el rodaje está siendo tan accidentado que hay dudas de que finalmente pueda llegar a los cines para esa fecha. Primero fue la renuncia del director Danny Boyle por diferencias creativas, situación que la productora solucionó reemplazándolo por Cary Fukunaga. Luego Craig se lesionó el tobillo filmando en Jamaica, por lo que tuvo que ser operado y necesitó 2 semanas de reposo, alternando los planes. Más tarde, una explosión en los estudios Pinewood, en las afueras de Londres, dejó a un miembro del equipo técnico herido. En medio de semejante caos, el periódico inglés The Sun publicó que Fukunaga fue cuestionado por sus compañeros en el set porque se pasaba más tiempo en su motorhome jugando a los videojuegos que cumpliendo las pautas del rodaje. Nunca le faltaría el respeto al elenco y a los trabajadores que me rodean, se defendió el californiano. Quien llegó a tener un poco de calma entre tantas noticias negativas no fue James Bond, sino su villano, el actor Rami Malek, que interpretará al personaje protagonista de la ficción, antagonista de la ficción, y en un reportaje aseguró que la película no corre riesgo. Los herederos de Michael Jackson le rindieron un homenaje a 10 años de su muerte. La familia del rey del pop publicó un comunicado donde afirmaron que su legado está más vigente que nunca. Por las inundaciones, proponen declarar la emergencia agropecuaria en Córdoba, Chaco y Formosa. La Secretaría de Agroindustria de la Nación deberá definir el pedido que hicieron desde una entidad que nuclea a los gobiernos provinciales.
Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.